Javier Mató.
Hoy es miércoles 31 de marzo del 2010. Estamos en el miércoles de Semana Santa. Puede ser que sea tu último día de trabajo si descansas jueves y viernes de esta semana mayor. Puede ser que no. Puede ser que trabajes todos los días o que ya estés descansando desde el lunes o es más, desde el viernes pasado, ¿no? Ahí depende a qué te dediques. Te mandamos un saludo, por supuesto. Estamos haciendo durante esta semana mayor estos minidomos donde, bueno, no está la información tradicional porque lo estamos grabando un poco antes. Sin embargo, bueno, te queremos entregar, por supuesto, tu dosis o tu dotación de domo que corresponde a lunes, miércoles y viernes. Y, bueno, tendremos estos mini episodios cortos en minutos, pero por supuesto creemos que interesantes en contenido, con algunos temas, soporte técnico, en fin, casi todo lo que tienen los domos. En este caso, Ricardo Zamora no se encuentra acompañándonos ahorita grabando esto, porque precisamente hay tantas cosas que hacer para poder descansar un par de días que, bueno, hay que partirse en siete. Estamos aquí desde el Matucplex, en algún lugar de la zona metropolitana de la Ciudad de México. El señor productor @JAPontón en Twitter y su servidor @JMatuk, al que escuchan y al que le da inicio oficial a este domo.
Domo. Hardware y accesorios.
Y bueno, pues haciendo la tradicional gala de lo que yo siempre golpeo las cosas, esto que oyen, ya le pego despacito, ya no le doy golpa porque ya sé que no me gusta romper subwoofers, mira. Es un aparato telefónico. Qué feo lo dije. Es un celular de última generación que nos prestó la finlandesa Nokia. Esta compañía que está ahí, híjole, yo creo que tiene muchos dilemas con el operativo porque finalmente es el número uno en el mercado, pero no el número uno en teléfonos inteligentes. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre ser el número uno en cuanto a ingresos, en cuanto a volumen de aparatos vendidos, y otra, ser el número uno en teléfonos inteligentes o los llamados smartphones. Y bueno, el año pasado Nokia sacó el N97, este teléfono muy esperado por mucha gente. Un teléfono que es un slider, semi-slider, porque no desliza, sino que destapa un teclado. Deja ver un teclado completo. Y el 97, desde que salió, recibió comentarios encontrados. Algunos positivos, algunos negativos. En general, lo que yo te puedo decir es que el producto como hardware es impecable. La ejecución es impecable, como lo hace generalmente Nokia. Sin embargo, el problema viene en el software. Este Symbian ya está viejito, ya se ve viejito. Y bueno, pues yo creo que ya le hace falta una remozada, una arreglada, una actualizada. Eso es lo que es el N97. En el Inter, o un poco más adelante de que sacan el 97, Nokia decide sacar un N97 mini, como miniatura. No sé si porque mucha gente se queja del tamaño del 97, que no es un teléfono tan grande, pero sí es un teléfono, digamos, de dimensiones considerables, sobre todo en lo alto, en lo ancho. Entonces sacan este 97 mini que tenemos aquí en esta cabina y básicamente es un 97 un poco más chico. No es una miniatura, es un poco más chico. Y lo que hicieron fue quitarle en el teclado el cursor que tenía, esta pequeña, pues como en rectángulo con las esquinas redondeadas que servía, funcionaba como cursor, se lo quitaron y con eso ahorraron espacio y fabricaron este 97 mini que, bueno, pues conserva todas las características del 97, nada más que no es tan grande en dimensiones, es un poco más chico. Y bueno, pues ¿qué es lo que tiene? Todas las características tradicionales, voy a mencionar solo algunas, son muchas la verdad, pero bueno, tiene una cámara de 5 megapíxeles con autofoco, con lentes Carl Zeiss de origen alemán, antes hechos en China pero son de origen alemanes. Tiene esta pantalla que yo no sé qué le hicieron, yo siento que responde mejor, sigue siendo resistiva, no es capacitiva, pero responde mucho mejor al tacto, no sé si la ajustaron, le arreglaron, no sé qué hicieron, pero responde mucho mejor. Tiene, por supuesto, en todas las aplicaciones típicas del Symbian, que vienen ya precargadas, tiene navegador, tiene el sistema de Obi Messaging, que es donde está centrando Nokia sus, pues, su plataforma de conectividad, tiene acceso a la tienda Obi Store, ya incluye los mapas, que no los hemos probado, por supuesto. Y bueno, en otras características, mide 113 por 52.5 milímetros y el alto es 14.2 milímetros. Ahí es donde, uy, está un poquito alto, pero bueno. Tiene un peso de 138 gramos, es bastante razonable. Tiene el teclado este que se descubre, un teclado completo QWERTY, que, ojo, no puedes usar con una mano, solamente que seas muy hábil vas a poder usarlo con una mano, porque el teclado del teléfono ya tienes que usarlo en formato horizontal y eso ya hace que esté diseñado para usarlo con las dos manos. Ya mencionamos que es un touchscreen con pantalla resistiva. Tiene una pantalla de 3.2 pulgadas, resolución de 640 por 360 píxeles. Es resistiva, puedes controlar el brillo, tiene un sensor de orientación, sensor de proximidad que apaga el teléfono, apaga la pantalla, la luz de la pantalla cuando te acercas el teléfono a tu rostro, cuando estás hablando. Lo hay en un par de colores. Por ahí tiene, por supuesto, Wi-Fi, funciona en 3G aquí en México. Tiene, pues, una gran cantidad de software ahí preinstalado y, por supuesto, puedes instalarle tú mucho más software de dominio público, con costo en la tienda de Nokia, con costo de terceros. Hay mucho software para Symbian disponible por ahí. Y bueno, viene con 8 GB de memoria interno, una tarjeta o un slot para micro SD que aguanta hasta 16 GB. Tiene, pues, funciona con, es cuatribanda, funciona en todas partes. Es un teléfono GSM que le pones el SIM y listo. Tiene también, por supuesto, Bluetooth. Tiene salida para televisión. Tiene un conector USB 2.0 con el cual lo conectas a la computadora y haces toda la sincronía de datos. El conector de audífonos es 3.5 milímetros estándar. Y bueno, tiene este, la quinta edición del software Symbian, que se conoce como S60, que ya específicamente hablando es la versión 9.4, aguanta comandos a través de tu voz, en fin, un chorro de cosas, en donde yo creo que la parte que yo más celebro es el tamaño, por supuesto, y que ya la pantalla responde mucho mejor. No sé cómo lo hicieron, pero responde mucho mejor. Y es el Nokia N97 Mini, que no estoy seguro si lo venden en el operador, pero seguramente lo venden en la tienda de Nokia en línea, eso es un hecho. Y si lo quieres conocer, hay una tienda de Nokia ahí en Antara, donde, pues, tienen todos los teléfonos para que los veas. Ya estoy usándolo y me detectó la red Wi-Fi. ¿Por dónde tenemos la clave de la red? O al rato la... ¡Ah, mira, aquí está! ¡Ah! ¡Oh! Mira, a ver, vamos a poner la clave para ver cómo navega. Y ahorita en lo que yo termino de hacer eso, te puedo decir que el teléfono te confirmaría si está con el operador. En este caso debe ser Telcel, porque es GSM. No sé si Telefónica, no lo sé, porque todavía no tiene 3G. Pero bueno, es el Nokia N97 y estás aquí escuchando esta reseña muy somera en Domo. A ver si lo usamos un rato, a ver si le ponemos un SIM, ¿no? Y nos lo llevamos a... En fin, ahora es Semana Santa, ¿no? Puede ser, lo usamos y le damos ahí. El teclado aparentemente se ve con las teclas muy abiertas. Estás acostumbrado a otros teclados más compactos en algunos teléfonos de Windows, algunos Blackberries. Son mucho más compactos, se ve mucho más amplio porque tiene el espacio para separar más las letras y esto debe ser que sea más fácil escribir, pero... Los teclados de los celulares, como los zapatos, hay que acostumbrarse a ellos. A la primera luego no jala, menos uno dice, no, esto no me sirvió, pero realmente sí, es cosa de acostumbrarse. Es el Nokia N97 y está escuchando Domo.
Retroware. Archivos Domo. En el año 2001, una pequeña compañía llamada Pyro Labs quebró y se quedó sin staff. Sin embargo, su cofundador, Evan Williams, decidió no darse por vencido. Consiguió nuevos fondos y trasladó los servidores de la compañía a su departamento para continuar dándole servicio a los 100.000 suscriptores de su original desarrollo, Blogger. Un año después, Blogger contaba con 700,000 usuarios que compartían tanto notas políticas como diarios personales y recetas de cocina. Después del boom del dotcom, Blogger se convirtió en el objeto del deseo de Google, compañía que lo compró en el año 2003. Evan Williams, junto con sus socios Bee Stone y Jack Dorsey, son los responsables del servicio de microblogging Twitter, el cual ofreció una alternativa más breve a todos aquellos que tienen la necesidad de decir algo, pero que no requieren de más de 140 caracteres.
Tendencias. Domo.
Y bueno, pues nos encontramos un sitio, bueno, más bien un contenido dentro de este sitio que se llama CNET, que ahora es parte de ABC, creo que es ABC, la cadena norteamericana, lo compró hace ya un rato. Y bueno, ¿qué dice este sitio, esta nota, de qué se trata? Bueno, pues básicamente se rumora, como siempre hay rumores, que viene un nuevo iPhone, que algunos le dicen el iPhone 4G. Y lo que hizo esta nota de este sitio, en la cual ponemos la liga en este post para que tú entres, por supuesto, siempre a la fuente original de lo que nos encontramos por ahí, están las 25 peticiones que más ha hecho la gente para que el iPhone 4G las tenga. Bueno, se pusieron ahí a hacer una recopilación, igual inventaron algunas ellos. Y aquí las muestran de una forma muy gráfica. Vamos a mencionar algunas, no las 25, o no sé, a ver, hay unas muy aburridas, en donde dicen, a ver, si pudiéramos meterle o quitarle cosas al iPhone 4G, ¿qué es lo que haríamos? Pues bueno, pues vamos a ver algunas de las que, según este sitio, que es CNET, un sitio bastante grande, con bastantes lectores en todo el mundo, propone como opciones. La número 25, vamos de abajo para arriba, es que le pongan una pantalla OLED al iPhone 4G. Y en cada una de las preguntas, el mismo sitio dice que qué porcentaje de probabilidad hay que implementen estas opciones. En el caso de que el iPhone 4G, o como se llame, tenga una pantalla OLED, ellos les dan el 15% de posibilidades. Nada más 15% pensamos que puede tener de posibilidad que el próximo iPhone tenga una pantalla OLED. La número 24 es seguridad biométrica. ¿Esto qué es? Bueno, pues que le pongas tu dedote ahí, que tenga un lector de huellas digitales, y a través de ese lector te permita, pues, entrar al teléfono, hacer llamadas o lo que sea. Y bueno, esta es la número 24, en donde, yo le veo como que no, pero bueno, finalmente es una de las opciones que están aquí en este sitio, y las posibilidades de que lo implementen le dan 20% en esta, que es la número 24. Después, la número 23, dicen mejor sonido de las bocinas, y que vienen incluidas dentro del aparato, de las bocinas que están adentro del iPhone. Sí. Que el sonido es bastante malo, y bueno, si la gente que ha podido escuchar la música que sale de ahí, o inclusive la voz, es bastante, pues ahí lo mínimo aceptable. Opciones o porcentaje de que esto lo implementen, 40% dice en este caso el sitio de CNET. Bueno, y seguimos, la 22, mejor soporte para el Google Voice, pero como en México ni sirve Google Voice, pues nos seguimos. Sí hay Google Voice aquí, no estoy tan seguro que haya Google Voice, igual estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, 50% de posibilidades que pongan el soporte, mejoren el soporte, eso que se llama Google Voice, que es básicamente buscar, hablando lo que tú quieres, ¿no? Si quiero pizza, bueno, pues entonces el software implementa o entiende tu voz y se pone a buscar. 50% de posibilidades, dice CNET, para que pongan esto, que es mejorar el Google Voice en el iPhone. El número 21 es más memoria. Obviamente todos sabemos que el iPhone no le puedes poner tu memoria externa. Entonces, bueno, finalmente aquí dice que es 100% probable, o sea que es casi un hecho, dice esta publicación, que le van a meter más memoria al iPhone 4G, o como se llame. Están pensando en 64 GB de entrada. En el modelo más grande, que sería el que de mayor capacidad. Después el de 32 y luego el de 16. Y bueno, pues ahí están pensando que tal vez haya un modelo de entrada con solamente 8 GB. Seguramente le meterá más memoria. ¿Por qué? Porque finalmente con más memoria se pueden comprar más aplicaciones y el negocio es mucho más redondo. Entonces igual es posible que tenga esta opción que es más memoria. Después, el deseo número 20 es que tenga memoria expandible, que le puedas meter una tarjeta de memoria. Dice, no, esto no lo van a hacer, pero bueno, pues lo pusimos porque tú nos dijiste que querías que tuviera el iPhone esto. El 19, que tenga un lector o un sensor de estas etiquetas inteligentes RFID, en donde, bueno, pues con que tú pases cerca de algún producto o algo, automáticamente la información por radio es como un Bluetooth, como si fuera un Bluetooth, le llega al teléfono de la etiqueta inteligente, 15% le dan. Me voy un poquito más rápido, 18%. Que permita hacer el famoso tethering o compartir la conexión de internet del teléfono entre computadoras a un precio razonable. Esto tiene que ver exclusivamente con el operador que hoy por hoy sigue siendo exclusivo, que es AT&T en Estados Unidos. Nos la brincamos. Siguiente petición, que tenga salida de video en HD. Esa está muy buena. Dice que en este momento tú no puedes conectar tu iPhone o iPhone en este caso y sacar resolución de 720 o 1080, te da menos resolución y bueno, pues le dan un 50% de que esto se implemente. 16, soporte para teclado externo. Ay, eso está raro, no es lo que lo hagan, porque finalmente pues es romper como con la historia de que todo es a través del touch. Mejor organización de aplicaciones y manejo de archivos. Le dan un 75% de posibilidad a esto. Y sí, porque mientras más aplicaciones hay en la tienda y mientras más software descargas, bueno, pues se hace imperante que puedas controlar más cómo lo quieres a través de carpetas o algo así. No solo la pantallita que le das con el dedo ahí y la pasas. Finalmente es una opción más. Voy a brincarme unas que no vienen mucho caso porque tienen que ver directamente con el operador. La número 11, batería removible por el usuario. Obviamente no lo van a hacer, para nada, le dan 1% de posibilidad de que lo implementen. La número 10, compatibilidad con la red 4G. Obviamente pues esto es parte de, habría que primero empezar a preguntar qué es 4G, depende de quién le preguntes, te dice cuánta es la velocidad de 4G, pero seguramente el nuevo teléfono, en este caso iPhone, saldrá pues disponible para que navegue a lo máximo que le permita la red. El número 9, una cámara mejorada y con video chat. Eso quiere decir que le pongan una cámara en el frente, como lo hacen algunos teléfonos hace mucho tiempo. Aquí le dan 75% de posibilidades a que tenga una cámara enfrente del nuevo iPhone. Interesante. Número 8, que soporte el formato flash de Adobe. Pues no lo ha querido nunca Apple. Y bueno, aquí le dan 5% de posibilidades, lo cual yo estoy de acuerdo. Que lo hagan más delgado, el desarrollo más delgadito, más fino, 85%. Que mejoren las gráficas en 3D, 95%. Mejor procesador, para que responda más rápido, también 95%. Esto equivale a que tenga, o la gente quiere mejor vida de la batería. Porque todos sabemos que un teléfono 3G, y en particular este iPhone tan multimedia, pues la batería no le dura mucho. 80% de posibilidades para mejor batería. Multitasking o correr varios programas a la vez, nada más le da 25%. La siguiente es más operadores. En este caso estamos hablando de esto que se genera en Estados Unidos, donde sigue siendo en exclusiva AT&T el operador. Aquí en México, por ejemplo, es en exclusiva Telcel el operador. O sea que aplicaría esto que haya más operadores. Y la primera opción que piden, en este caso los norteamericanos, para el nuevo iPhone 4G, que por favor la implementen, es que haya menos llamadas cortadas, que se pueda hablar de corridito. Esto refiere exclusivamente a la red AT&T en Estados Unidos, en donde parece que el servicio en ciudades grandes deja mucho que desear. Bueno, este es un asunto totalmente local norteamericano y bueno, estas son las 25 características o opciones que busca la gente en el nuevo iPhone 4G, que creo que todavía no hay fecha. Igual, todos son rumores con Apple, ahorita viene el iPad apenas y ya veremos cuándo sacan esto que sería el iPhone 4G.
Domo. Soporte técnico.
Y bueno, estamos ya casi llegando al final de este mini domo correspondiente a hoy, miércoles 31 de marzo del 2010. Miércoles de Semana Santa, que ojalá estés descansando o estés haciendo otra cosa que no sea trabajar, pero bueno, ya nos platicarás. Tenemos soporte técnico, nos escribe Alan o Alan Raciel Cienfuegos Nájera, donde, hijo de su correo está, es una joya, Nos pone ahí que le gusta mucho el podcast, muchas gracias. Dice que una vez yo comenté en un domo que torrentear a 70 kbps era muy bueno, y él nos menciona que él normalmente con una conexión de cablevisión paquete básico he podido descargas de hasta 200 kbps. No, yo hablo de torrent en particular, porque puedes descargar de cualquier otro sitio, obviamente mucho más que 70 kbps. Aquí descargamos a 3 megas de repente cuando estamos descargando cosas de sitios, digamos, que no son torrents. Yo mencionaba esto de los torrents porque en particular no entiendo por qué aquí en México es más lenta la descarga. No sé. Yo he podido hacer descargas de torrents cuando voy de viaje y bueno, pues aparentemente es más rápido. No sé si tiene que ver dónde estás físicamente, no lo sé, pero bueno, yo me refería a la descarga en torrent en general. De repente sí puedes subir a picos de 200, por supuesto, pero en general no es tan rápido desde mi punto de vista o lo que yo he probado. Dice que está probando el Office 2010 y pues está muy bueno. Bueno, por lo menos para mí como estudiante me ha facilitado muchas cosas que con el 2007 era un poco difícil. Y quisiera que no se les olvide avisar cuando lo liberen las licencias para empezar a buscar. ¿Qué pasó, Alan? ¿Cómo que a buscar en el torrent? No, pues le dices que compres el software que tú usas. Voy a seguir leyendo su correo para que vean. Tengo un HP Pavilion DB6000 y pues aproveché la oferta de Windows 7 y pues todo salió bien. El único problema es que hay dos controladores que no los encuentro en ningún lado. Voy a hacer una pausa. ¿Ya compraste tu Windows 7 a una oferta de estudiante? Vamos a ver qué más saca Microsoft para el Office, ¿no? Igual sacar una oferta o algo así. Yo creo que el software que usas todo el tiempo conviene comprarlo. ¿Por qué? Porque finalmente no es gratis. Finalmente la compañía que lo hace lo vende. Si quieres una opción gratis, pues ve, bájate un software gratis, ¿no? Digo, no estoy apoyando ni mucho menos a una sola compañía en particular. Pero si usas el software y lo usas para tu escuela y luego para tu trabajo, bueno, pues paga la licencia como lo hiciste con el Windows 7, es igualito. El Office 2010 todavía no hay fecha de salida, aquí te daremos la información, pero no para que empieces a buscar, ojalá y para que juntes una lanita, y ojalá también, por supuesto, que Microsoft entienda que a $399 sí nos gusta comprar software, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa por ahí con eso. Pero bueno, en este problema de la Pavilion dice que le faltan unos drivers. Dice, cuando tenía WinVista tenía todos y ya intenté en la página de soporte de HP y pues solo aparecen los de WinVista para abajo. Y pues no sé qué tan necesarios son, ya que para algo han de ser. Les dejo una imagen de los dos componentes que faltan. Bueno, a ver, ojo. Una cosa es que tú entres a la página de HP y te digan y no encuentres lo que buscas. Y otra muy distinta es que le mandes un correo. Específicamente ahí debe haber alguna liga para que mandes un correo y preguntes específicamente sobre los drivers que te faltan. Finalmente, preguntando, se llega a Roma y seguramente estarán colocando estos drivers más adelante, porque poco a poco los fabricantes están actualizando toda la información que requieren para colocar los drivers de Windows 7 para todos sus modelos de producto. Se la batería de mi lap ya no carga como antes. No me pueden sugerir dónde conseguirla, ya que como sabemos HP ya no está en México. Híjole, si es HP la que se llama Hewlett Packard, está en México, es la número uno en ventas en el país. No lo que se vaya dentro de poco tiempo, al contrario, aquí tiene un negociazo. No sé a qué te refieres con lo de HP ya no está en México, y habría que especificar por ahí. Y nos manda un gráfico de los drivers que no encuentra y dice dispositivo base del sistema. Entonces no sabemos qué es, Alan. Entonces te recomendamos ahí que le escribas directamente a HP ahí en su soporte, en la página, y le preguntes específicamente cuándo estarán estos drivers. Ese fue el correo de Alan Raciel Cienfuegos Nájera. Y tenemos más preguntas en este minidomo de hoy. Estoy llegando a ellas. Es que ya se me desconfiguró aquí la pantalla. Para variar, aquí está. Muy bien. Y tenemos otra pregunta que nos hace Carlos Moreno. Dice, dudas sobre el podcast. Tengo la intención de hacer algunos podcasts. La duda es sobre qué página me pueden brindar el servicio de almacenar mis podcasts y cómo puedo utilizarlos mediante Blogger. Si pudieran hacer un podcast al respecto, lógico que la primera respuesta que se me viene a la mente es que necesito comprar algún espacio en una página especializada. Pero pues primero quiero hacer pruebas de cómo hacerlo y ya luego veo el costo-beneficio. Carlos, entramos a Google y buscamos y encontramos Podbean, podbean.com. La liga va a estar en este domo, por supuesto, y en el post de esta emisión. Y bueno, aquí lo que ofrece es precisamente que de forma gratuita te almacena tus podcasts y te permite colocar la liga en cualquier lugar. En Blogger en particular no sé cómo se haga, cosa de buscarle aquí un poquito, pero Podbean es una opción que te recomendamos que busques por ahí. Y hay otra que se llama, ahorita déjame llegar rápidamente a ella, aquí está, mypodcast.com. Es otra opción que te da hosting gratuito de podcast. Había una de México que se llama poderato.com, pero ya entré y cobran, ya no hay gratis, o es lo que pude ver. Entonces, pues igual ahí hay que pagar, cuesta como $1,000 al año. Hay que ver de qué se va a tratar el podcast, cuánto va a medir, cada cuánto lo vas a hacer, cuántos megas de información. Yo te digo, aquí en Domo, cada vez que descargan Domo, suma la transferencia mensual, que finalmente es el costo que nadie se salva, o muy poca gente se salva, porque obviamente no hay gratis todo en la vida. Y bueno, pues ahí te recomendamos, ojalá y tengas mucho éxito con tu podcast, y ojalá y pues comercialmente tenga éxito, si es que lo vas a hacer con ese interés. ¿Para qué? Para que puedas ganar lana y pagar un hosting mejor que te encuentres, sin ningún problema. Hay otra página que es mypodcast.com, chécala ahí, porque finalmente igual no la hemos usado, nada más estamos viendo cómo tú, si tienes que finalmente grabar, sí, con este mypodcast te permite crear un podcast gratuito, es decir, subirlo a su página, hostearlo y servirlo desde ahí. Ese fue el comentario que nos mandó Carlos Moreno. Y ahora tenemos una pregunta de Adán Baca. Dice que nos manda saludos al ingeniero Matuk y al liceo Zamora, escuchando su podcast del día miércoles 3, ya tiene un rato. Me quedé con ganas de escribirles un mail para comentarles lo que he encontrado con respecto a velocidades de internet, ya que creo que este año se va a poner muy interesante la competencia, y que si Telmex no se pone las pilas, la competencia se los va a comer. Así como comer no, pero ojalá ya haya competencia y que tengamos opciones. Pero digo que no, porque simplemente por tamaño de la compañía, no por otra cosa. Pero bueno, dice que hay una empresa que se llama Tangente, una empresa que ofrece internet de 3, 6 y 10 megas a precios bastante competentes. Ahí pone la dirección, www.tangente.com. Luego se menciona que Axtel ofrecerá 10 megas por fibra óptica en Monterrey. El problema de la fibra óptica hasta tu casa es que solamente donde haya anillos de la compañía te pueden conectar, si no, no. Entonces, bueno, ahí hay que ver finalmente estos anillos, cuántos hay, dónde están, si pasan por tu casa, etcétera. Con respecto a los 50 megas de Cablevisión Monterrey, pregunté por ellos en las oficinas y no me dieron información de precios ni nada. En internet encontré especulaciones que el acceso a 50 megas costaría lo que cuesta el de 6 megas actualmente, que es de $4,599. Pero en la página de Cablevisión, ojo de Monterrey, cuando le pones para que te den informes, tienen la opción de 5, 10, 20, 30 y 50. Nosotros aquí lanzamos públicamente una petición a Cisco, que es la empresa que le surte el hardware a esta empresa de Cablevisión Monterrey, para que los invite. Nosotros vamos a Monterrey a una casa donde hay una conexión de 50 megas. Queremos ir con una cámara, grabar, vivir la experiencia de estar conectado a 50 megas, como pomposamente lo anunciaron hace ya varias semanas, pero no hemos recibido ninguna respuesta de su parte. Entonces, bueno, si alguien que nos escucha tiene 50 megas en su casa y vive en Monterrey y nos quiere invitar a una carne asada, con todo gusto vamos, pero nos tiene que presumir sus 50 megas que le ofrece Cablevisión Monterrey para una casa. A ver, ahora sí que navegar para creer, ¿no? También me enteré que Yusacel de México ofrecerá acceso de banda ancha para el hogar. Es correcto, de hecho, nos enteramos ahí de primera mano de Yusacel, pero es el mismo efecto del asunto de los anillos de fibra óptica, nada más en ciertas partes, digamos en muy pocas zonas de la ciudad, en este caso en México. considerando el tamaño de la ciudad, por supuesto, tienen que hacer este servicio, pero bueno, si te toca de casualidad 10 megas, son bastante respetables, bastante buenos. Y en el caso de Usacell, yo platiqué con ellos y les pregunté que cuánto es la velocidad de subida y no me dieron exactamente la información porque no hablé con la persona de ventas, hablé con otra persona que tenía por ahí la información. Mencionaron que 5 megas, si son 5 megas de subida y 10 de bajada, es una excelente conexión. Habrá que ver si donde vives llega la fibra para que te puedan conectar. Esa es la parte complicada de estas conexiones, digamos, alternas a Telmex, que obviamente todos necesitamos más ancho de banda con Telmex o sin Telmex, de parte de ellos o no, necesitamos más opciones con más ancho de banda, y espero que este año estemos por lo menos en Navidad ya con unos 10 megas en casa todos, con el proveedor que tú quieras, pero que tengamos por lo menos unos 10 megas, que digamos no es lo mejor, pero bueno, ahí iremos avanzando en este sentido de la conectividad. Nos vamos, bueno, me voy, no nos vamos porque está Pontón también conmigo, aquí en el Matutplex. Hoy es miércoles 31 de marzo del 2010, este es un mini domo, el domo 248, estamos en Semana Santa. Espero que estés pasando unos días de descanso, si ya estás descansando. Si a partir de mañana, jueves santo, ya no trabajas, pues pásatela bien. Respalda tu información, arregla tu compu, borra todos los archivos que ya no usas. Físicamente limpia tu computadora si quieres, si puedes, si tienes ganas. De repente queda muy bien, igual queda como nueva si no está muy rayada. Y bueno, por aquí nos escuchamos. Mi nombre es Javier Matuk. Gracias, bye.
Domo. Página web www.domo.com.mx